Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino junto a mi compañera
Rocío Hurtado.
Y estamos con ustedes para presentarle este espacio que esperamos sea de su agrado e interés. Queridos amigos, hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conocerán el comentario de otras aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos escuchando las aleyas 29 y 30 de la Sura El Lujo.
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون.
No solo eso, sino que les permití gozar a ellos y a sus padres hasta que viniera a ellos la verdad y un enviado que hablara claro. Pero cuando la verdad vino a ellos, dijeron, esto es magia y no creemos en ello.
Dios hace que tanto los creyentes como los incrédulos disfruten de sus dádivas y da un respiro a todas las personas. La ley 29 significa decir que como parte de las recompensas divinas, los árabes paganos de la Meca y sus antepasados recibieron posesiones y placeres mundanos, hasta que acudieron a ellos para aclarar las cosas, la verdad suprema, es decir, el Sagrado Corán, y el último y gran mensajero de Dios, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. No solo Dios Todopoderoso les hizo pensar en la falsedad del politeísmo y la idolatría mediante el uso de su intelecto y conciencia para volver al monoteísmo, sino que también les dio un respiro para beneficiarse de la guía divina, a recurrir al profeta del Islam y las escrituras celestiales confiadas a él, es decir, el Sagrado Corán, que contiene la verdad manifiesta. En otras palabras, el advenimiento del Islam fue de hecho un despertar para muchos árabes que después de la oposición inicial se dieron cuenta de que la sórdida práctica de la adoración de ídolos era una innovación, mientras que lo que predica el profeta es el retorno a las enseñanzas monoteístas originales del gran progenitor Abraham. La ley 30 apunta a la oposición inicial de los árabes, así como de los israelitas, al profeta del Islam y su llamamiento a las palabras de la verdad del Sagrado Corán como mágicas, ya que se habían desviado del mensaje monoteísta original del profeta Abraham. Si estas personas desviadas hubieran persistido en tal incredulidad, habrían sido afligidas por la ira divina, ya que Dios no castiga a los descarriados hasta que las palabras de la verdad se hayan manifestado plenamente. De estas aleyas aprendemos, primero, las revelaciones de Dios son una verdad manifiesta que niega e invalida las leyes hechas por el hombre, incluso si la mayoría de la gente sigue estas innovaciones. Segundo, el Islam revivió las enseñanzas monoteístas de Abraham, de las cuales los árabes y los israelitas se habían desviado mucho tiempo. Tercero, la riqueza y el poder no son signos de veracidad. Más bien, estos son los medios para probar la fe de la gente. Y cuarto, es la falta de comprensión lo que hace que la gente amontone alocadas acusaciones contra las fuentes de la verdad. Pero cuando se comprende la verdad, el argumento queda sellado. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharemos las aleyas 31 y 32 de la sura El Lujo.
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
¿Por qué no se ha revelado este Corán a un notable de una de las dos ciudades? ¿Son aquellos los encargados de dispensar la misericordia de tu Señor? Nosotros les dispensamos las subsistencias en la vida de acá y elevamos la categoría de unos sobre otros para que estos sirvieran a aquellos. Pero la misericordia de tu Señor es mejor que lo que ellos amasan.
Estas aleyas señalan algunas de las expectativas inapropiadas de los incrédulos que consideraban las posesiones mundanas, el poder tribal y la reputación como normas de dignidad. Supusieron que si Dios hubiera designado a un profeta entre ellos, habría elegido alguna figura influyente de la Meca, en lugar de una persona que había quedado huérfana de niño y no poseía riquezas de su propiedad. Pensaban que un profeta debería ser como un jefe tribal, poseedor de riquezas, disfrutando de un estatus social y ejerciendo el poder político para subyugar a todos. No entendieron que Dios confía su mensaje a aquel cuyo corazón rebosa piedad, conciencia, justicia, valor, veracidad, determinación, familiaridad con las aflicciones de los desfavorecidos y oprimidos. En otras palabras, los valores requeridos para un profeta de Dios no incluyen atuendos hermosos, palacios lujosos y adornos de todo tipo. La ley 32 es una dura crítica de pensamientos tan inapropiados y supersticiosos y amonesta a los incrédulos diciendo que la profecía no es algo que está en manos del pueblo para otorgarla a quien quiera. A nadie se le puede conceder la profecía ni se le puede revelar las escrituras celestiales a nadie. Es Dios Todopoderoso quien reparte su divina misericordia entre ellos. Además, es posible que las diferencias entre las personas en términos de riqueza y sustancia nunca expliquen sus rangos espirituales, o en otras palabras, las posesiones mundanas y los rangos sociales no tienen valor contra la divina misericordia y la cercanía a Él. De hecho, incluso los asuntos mundanos también se basan en la discreción divina, y si todas las personas hubieran disfrutado de las mismas facultades, oportunidades, estándares de vida y estatus social, el principio de cooperación y división del trabajo perdería el equilibrio y la sociedad se desintegraría. Dios ha creado a los humanos con diferencias para que todos sirvan a los demás de una manera específica. Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, los débiles de fe o los faltos de fe consideran la riqueza, el poder y la reputación como signos de grandeza, mientras que la piedad y la espiritualidad son de valor a los ojos de Dios. Segundo, tanto las recomendaciones materiales como espirituales son parte de la misericordia divina para el pueblo, que está obligado a seguir a los profetas levantados por Dios y no tiene poder para elegirlos. Tercero, la salud y la supervivencia de la sociedad depende de la cooperación entre varios individuos y grupos que poseen diferentes características y habilidades. Y cuarto, la misericordia de Dios es mejor que toda la riqueza y el poder del mundo.
Ahora escuchamos las aleyas 33, 34 y 35 de la sura El Lujo.
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
Si no hubiera sido por evitar que los hombres formaran una sola comunidad, habríamos puesto en las casas de los que no creen en el compasivo, terrazas de plata y gradas de acceso, puertas y lechos en que reclinarse y lujo. Pero todo esto no es sino breve disfrute de la vida de acá, en tanto que la otra vida, juntos a tu Señor, será para los que le temen.
El adorno mundano es tan difícil que Dios Todopoderoso, dice en la ley 35, que está dispuesto a otorgar abundancia de sustancia a los incrédulos. Sin embargo, la gente es fácilmente engañada por ellos, y si a los incrédulos se les otorga tales posesiones, toda la gente se volverá incrédula. La ley 33 dice que el disfrute de los incrédulos de las diversas posesiones mundanas llevará a todas las personas a inclinarse hacia la incredulidad y el error. En tal caso, Dios habría hecho para los incrédulos casas con techos de plata. En otras palabras, se les proporcionó adornos de todo tipo para que las posesiones mundanas y llamativas, por ejemplo, palacios lujosos y de varios pisos, con techos de astilla, puertas y tronos y todo tipo de adornos deseados por los adoradores de Mamón estén completamente preparados para ellos. Sin embargo, todas son posesiones mundanas y el más allá pertenece al temeroso de Dios. En resumen, las posesiones y los lujos mundanos son tan inútiles ante Dios que solo deberían caer en personas humildes como los incrédulos en la verdad. Y si las personas de fe débil y los adoradores de Mamón no se hubieran inclinado hacia la incredulidad y la infidelidad, Dios Todopoderoso solo les habría otorgado a tales personas. De hecho, no hay alegoría más elocuente que la mencionada en las leyes anteriores. Para romper valores falsos y cambiar una sociedad cuyos estándares de mérito de las personas se basan en el número de camellos, dinero en efectivo, doncellas y sirvientes, casas y mansiones y lujosos adornos tales que el nombramiento de Muhammad, que era un pobre huérfano a la profecía, fue motivo de asombro. Lo mejor que se puede hacer es romper esos estándares infundados y reemplazarlos con valores humanos, de temor a Dios y piedad, conocimiento, sacrificio y valor. De lo contrario, ninguna de las reformas superficiales y transitorias será en vano. De estas aleyas aprendemos que, primero, La lógica de la mayoría de la gente es ver para creer. Si ven que la vida de los incrédulos está llena de bienestar y tranquilidad, piensan que su camino es correcto y le siguen. Segundo, el valor de cada persona está en su personalidad, no en su casa, su coche y los ornamentos de su vida. De otra forma, se puede decir que el valor de cada persona es en belleza interior y su grandeza moral y humana, no todo lo que tiene en su vida aparente. Tercero, si en este mundo somos personas buenas y fiables, Dios recompensa en el otro mundo y nos da mejor de lo que ha dado a los ricos en este mundo, algo que no se compara con ningún asunto en este mundo mundano.
Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el capítulo 14 de la serie Control de la inflación, crecimiento de la producción. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, elige un lema para cada año nuevo del calendario persa que inicia el 21 de marzo. Este año 1402, correspondiente al 2023, fue denominado Control de la inflación, crecimiento de la producción. La inflación es uno de los factores que afectan los desafíos económicos de Irán. En programas anteriores, al estudiar el concepto de inflación, se examinó el curso de la inflación en la economía de Irán desde el año 1931 y también el origen externo de la inflación en Irán. En este programa, se estudian otros dos factores internos que son las raíces de la inflación en la economía actual de Irán, como son los desafíos bancarios y las causas temporales. Empezamos abordando los desafíos bancarios en Irán. En los programas anteriores se estudiaron algunas causas internas de la inflación en Irán. Otro problema estructural importante de la economía de Irán está relacionado con la estructura bancaria del país, que desempeña un papel importante en el aumento de la inflación. Los bancos son una de las instituciones que se benefician de la alta inflación y también juegan un papel en el aumento de esta. Los bancos tienen muchas deficiencias en la asignación de recursos por varias razones. En diferentes momentos, esto ha llevado a los bancos a utilizar los recursos del Banco Central para cubrir sus carencias. Al mismo tiempo, si el tipo de inversión de los bancos es tal que la inflación sea efectiva en su rentabilidad, los bancos tienen un incentivo para tratar de implementar políticas monetarias inflacionarias. Por ejemplo, en una situación en la que la inversión de los bancos en el campo de la tierra y la construcción es alta, las condiciones inflacionarias pueden ayudar a disparar el precio de la tierra y la construcción, y por lo tanto aumentar la rentabilidad de las inversiones bancarias. Durante los años 2011-2021, la red bancaria se enfrentó con unos desequilibrios monetarios, lo que ha incrementado su potencial inflacionario en la economía por la creación de liquidez de baja calidad. Finalmente, la disparidad de ingresos, gastos y la entrada y salida de fondos a los bancos ha concluido en la creación de liquidez a partir de facilidades e intereses sobre los nuevos depósitos, así como a presiones sobre la base monetaria. Las estadísticas publicadas por el Banco Central muestran que la participación de los bancos en la creación de la base monetaria a mediados de la década de 2010 llegó a su punto máximo y actualmente también supera la participación del gobierno. En la década del 2000, con el surgimiento de los bancos privados y la expansión de las actividades bancarias, el papel de los bancos en la creación de la base monetaria se hizo más fuerte que antes, y entre 2013 y fines de 2016 su participación nunca llegó a menos del 55%. En general, debido a las actividades no estándar y al crecimiento de sus balances, los bancos se han visto obligados a sobregirarse con el Banco Central de varias maneras, lo que se ha mostrado en la creación de una base monetaria y finalmente en la creación de liquidez e inflación. Lo que sí es cierto es la reducción de la calidad de los bienes de los bancos y tras ello la reducción de la dotación de facilidades a los sectores productivos de la economía, de lo que hemos sido testigos en los últimos años. Todos estos factores han provocado un aumento de la deuda de los bancos con el Banco Central, desórdenes en los balances de los bancos y desequilibrios en la liquidez de los bancos y finalmente el empeoramiento de las condiciones de la inflación en el país. Ahora estudiaremos las causas temporales. El significado de las causas temporales es que la disminución de la inflación o el valor de la moneda no se ha producido debido al mecanismo natural de la economía del país, sino por algunas cuestiones como la sequía, la guerra, las inundaciones, etcétera, que están fuera del mecanismo de la economía del país. Los eventos e incidentes naturales e inesperados como las inundaciones, terremotos, guerras, huelgas, protestas internas, también se encuentran entre los factores que afectan la inflación económica. Los fenómenos naturales desafortunados, como inundaciones y sequías en los últimos siglos, se han manifestado de muchas formas y han causado muchos efectos adversos y pérdidas para las economías. Los desastres naturales en el año 2022 le han costado a la economía mundial unos 275 mil millones de dólares. Los desastres naturales son uno de los desafíos ambientales globales más importantes que tienen graves consecuencias socioeconómicas para muchos países. Muchas evidencias muestran que los desastres naturales juegan un papel destacado en el aumento de los gastos del gobierno y el aumento de la inflación en varias economías, incluida la economía iraní. Irán es una de las regiones más vulnerables donde estos desastres naturales han causado muchos efectos nocivos y daños, y estos desastres naturales pueden tener diferentes efectos en el comportamiento del consumidor en Irán según la gravedad y la duración de la ocurrencia. Por ejemplo, los desastres naturales impiden la producción de productos agrícolas y perturban los medios de subsistencia de las familias. Los desastres naturales también provocan cambios en el modelo de consumo de los hogares a través del aumento en el precio de los productos agrícolas. Normalmente, los desastres naturales destruyen las tierras agrícolas y de esta manera destruyen los productos agrícolas y reducen la oferta de estos productos en el mercado. En este caso, la limitación en la oferta de productos agrícolas y la falta de este tipo de bienes en el mercado aumenta el precio de los alimentos y reduce el acceso de la mayoría de las personas, especialmente de las de bajos recursos, a los alimentos. De otra manera, se puede decir que tras la disminución de la oferta de productos agrícolas en el mercado, entran en juego las fuerzas de la oferta y la demanda y aumentan el precio de los alimentos por la falta de la oferta. Por otro lado, la ocurrencia de algunos desastres naturales como inundaciones, terremotos y tormentas concluyen en la destrucción de los puentes, infraestructuras de transporte y redes viales, y también provocan interrupciones en el transporte de bienes y el traslado de los alimentos a los hogares. La interrupción en el traslado de transporte de bienes puede aumentar los costos de transporte y, como resultado, aumentar el precio de los productos alimenticios. Por lo tanto, la ocurrencia de los desastres naturales es una de las razones del crecimiento de la inflación en Irán, algo que está fuera del control del gobierno. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 14 de la serie Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Gracias por su atención. Les invitamos a continuar en sintonía de Hispanteva Radio porque tenemos mucho más.
Detrás de la razón.
Luego de 42 días de intensos crímenes de guerra contra Gaza y las continuas violaciones del gabinete y ejército de la entidad sionista, los principales cuadros de la resistencia palestina de Hamas están enfocados en que la vía es la resistencia y que lograrán vencer al régimen israelí. Mientras los combatientes palestinos se mantienen en el campo de batalla, Hamas y los diversos movimientos del eje de la resistencia en la región de Asia Occidental han dejado claro que Tel Aviv no ha obtenido ni obtendrá ninguna victoria. El análisis lo hacemos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Me saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
La resistencia palestina no dará el brazo a torcer ante el terrorismo de Estado israelí. Es el mensaje del líder del movimiento Hamas, Ismail Haniyeh, quien elogió la honorable batalla presentada por los combatientes de la resistencia ante las fuerzas de ocupación sionista, un ejército terrorista que cuenta con el apoyo armamentístico, económico y político de Estados Unidos. El máximo responsable de Hamas destacó al pueblo palestino como el único que tiene el derecho exclusivo de determinar el futuro de la Franja de Gaza y de toda Palestina. Haniyeh dijo que su movimiento está listo para una lucha larga y que está convencido de que ganarán la batalla. Cuando el primer ministro del régimen de Tel Aviv ordenó el pasado 7 de octubre la agresión militar contra la asediada Franja de Gaza, su principal objetivo fue aniquilar o destruir las infraestructuras y capacidades de Hamas, Yihad Islámica Palestina y otros movimientos de resistencia. Sin embargo, el ejército de ocupación alega haber encontrado armamentos de Hamas en hospitales, un logro imaginario según los palestinos. Cometer masacres de civiles y atacar hospitales con luz verde de Estados Unidos han sido el único logro militar israelí. De hecho, los combatientes palestinos han logrado eliminar a más de 370 soldados israelíes, según cifras de medios israelíes. Ahora, todo el eje de la resistencia, sobre todo el Hezbollah libanés, está convencido de que el enemigo sionista retrocederá humillado por las consecuencias de su fracaso.
Allí teníamos entonces pues nuestro paquete informativo. Gracias al equipo de redacción y producción por presentarnos esta semblanza. Nosotros, antes de dar paso a ese análisis, vamos a conocer quiénes son nuestros analistas para la jornada. Hoy con nosotros estará Mayet Dipsi, periodista y analista internacional. Nos acompaña desde Madrid, la capital de España. Y también nos va a aportar en el análisis a Pablo Abufom, activista palestino, vocero de la Coordinadora por Palestina desde Santiago de Chile. Muy bien, ya están conectados con nosotros. Les damos rápidamente la bienvenida. Gusto saludarle a esta hora. Mayet, ¿cómo está?
Buenas noches. Muy bien. ¿Y vos?
Gracias por recibirnos. Gracias. Aquí ya vamos a dar paso al análisis y también le damos una cordial bienvenida a Pablo en esta primera ocasión que nos acompaña acá en Detrás de la Razón. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por recibirnos. Yo quiero iniciar con usted, Mayet, desde Madrid. 42 días se contabilizan de crímenes de guerra continuos y más allá de lo que dice la prensa israelí y parte de la prensa corporativa occidental, ¿se puede decir que el régimen israelí ha ganado algo ¿Por qué además no seguir manteniendo esta guerra? ¿Es que acaso no sabe cómo terminarla o prefiere perder más a retirarse en este momento reconociendo que no ganó nada? ¿Cómo lo ve?
Con toda claridad ha fracasado en lograr ningún objetivo que pretendía conseguir. Al principio decía que tenía que eliminar a la organización Hamas, pero en el sentido de que quería reducir al conflicto con la resistencia palestina en la organización de Hamas, como si fuera una lucha entre la entidad sionista y Hamas. No ha logrado absolutamente nada en este sentido. Sin embargo, la guerra mediática y la guerra psicológica forman parte de una guerra y tienen el efecto devastador de ganarla. Sin embargo, Israel afortunadamente no ha conseguido absolutamente nada en este sentido y está en un callejón sin salida. Por eso se explica el porqué este estado de histeria, de sadismo frente a la población civil y a los hospitales, inclusive el hospital insignia al-Shifa, en donde montaron un montaje que valga la redundancia, mostrando algunas armas y algún que otro ordenador diciendo que esto era el cuartel general de Hamas. Estas mentiras no engañan a nadie, han caído en el ridículo. Ahora bien, ¿el por qué lo hacen? Porque no han conseguido en absoluto ninguna victoria, aunque sea nominal, para salvarle al viejo, al señor Netanyahu y su camaradilla. Esta es la explicación única que hay. Y solo siguen matando, haciendo el exterminio contra la población civil, a fin de intentar de que la población civil no tenga la más mínima posibilidad de superarse y apartarse del apoyo a la resistencia. Cosa tampoco que han logrado, ni el transfer ni el apoyo a la resistencia. La población palestina, más que nunca, está identificada con su resistencia y saben que no tienen más remedio que resistir, porque es nuestro rito frente a esta ocupación criminal sionista y su aliado principal, que es Estados Unidos de América.
Ahora, Mayet, si me permite, voy con Pablo, y precisamente mientras el régimen de Israel, ¿no?, y sus fuerzas militares insisten en que los hospitales de Gaza, como por ejemplo el hospital de Al-Shifa, son centros de operaciones de Hamas y han incursionado allí, lo hemos visto pues en estos dos últimos días, en medio de la presencia incluso de pacientes y refugiados, violando el derecho internacional humanitario una vez más, Pablo, sin comprobar nada como tal. ¿Qué se demuestra con esto, no? ¿Cómo lo ve? Y de aquí en más con el curso de los acontecimientos que estamos viendo a diario.
Bueno, lo primero que hay que decir es que las imágenes que nos llegan desde Gaza son terribles, ¿no? Es difícil imaginar un acto de terrorismo más grande y de un acto genocida más grande que el bombardeo constante de un territorio en sus instalaciones civiles, sobre todo como escuelas, que además son espacios de refugio, y de hospitales, ¿no? Y además la invasión por tierra directamente de esos lugares, con la excusa, como hemos visto no solo aquí, sino en otros momentos de la historia también, de escudos humanos, de armas escondidas, etcétera. Lo que se demuestra, yo creo, con esto, primero, es que el proyecto colonial del sionismo desde su nacimiento fue la conquista de toda Palestina, ¿no? Y por lo tanto, hay que entender que lo que hace Israel en este momento es llevar a cabo ese proyecto histórico que ha ido haciendo a lo largo de más de 75 años. Por lo tanto, en ese contexto, uno puede entender la resistencia del pueblo palestino como una resistencia que ha sido centenaria, ¿no? Que no solamente tiene que ver con este último episodio, desde el 7 de octubre en adelante, sino que tiene que ver con una resistencia a la ocupación, incluso desde antes de la instalación del Estado de Israel, con el apoyo del Imperio Británico y luego del Imperio Estadounidense. O sea, las primeras formas de resistencia fueron antes del 48, antes de la Nakba, y han persistido a lo largo de la historia. Y el grupo Hamas es una de las tantas organizaciones de la resistencia que existe, además, desde relativamente reciente. Tiene un rol significativo en la Franja de Gaza, pero es solo una de las organizaciones. Yo creo que, en primer lugar, como digo, lo que se demuestra con esto es que
el proyecto colonial del sionismo quiere conquistar toda Palestina. En segundo lugar, que utiliza Israel las mismas tácticas que utilizó, por ejemplo, Estados Unidos para invadir Irak, Afganistán, básicamente creando una guerra de informaciones, de tergiversaciones y de mentiras a nivel mundial, con el objetivo de poder aplacar la opinión pública durante un tiempo para poder asegurar una avanzada, en este caso, genocida por parte del Estado de Israel. ¿Cuál es el efecto que ha tenido eso? Más que los resultados concretos que puedan mostrar, sí. Lo relevante para Israel no es demostrar que hay armas en Al-Shifa o en algún otro lugar. Lo relevante es poder incursionar en Gaza. El efecto comunicacional es secundario. Ahora, lo que sí ha significado en este momento es que toda la opinión pública mundial está inclinándose fuertemente en contra de Israel, y eso está siendo la batalla que están perdiendo de manera más fuerte a nivel internacional.
Bastante claro, y no podemos pasar por alto, un poco más adelante vamos a analizarlo, que hasta hemos escuchado a parte de los funcionarios de gabinete del régimen de Israel considerar incluso esta incursión terrestre hasta el sur de la franja. Algo que además vale la pena destacar, sería muy delicado tomando en cuenta la gran cantidad de gazatíes que han ido hasta esa zona del enclave costero. Ya vuelvo con usted, Pablo. Mayet, vamos a seguir pues poniendo el foco en lo que han sido las últimas declaraciones de los cuadros políticos de Hamas, quienes han dejado claro que los combatientes de la resistencia están preparados para una batalla larga, pero también han señalado a Estados Unidos como pues el único que ha podido quizás parar el genocidio de Israel. Y yo le pregunto, ¿no? El presidente Biden no ha escatimado en seguir pues diciendo que la guerra, y lo estoy citando, llegará a su fin solo cuando la capacidad de Hamas para matar y herir a israelíes sea degradada. Esto, reitero, lo ha dicho textualmente el presidente Biden. ¿Debe Estados Unidos rendir cuentas, le pregunto a Mayet, también a la justicia internacional, si realmente existiera una balanza justa? ¿Cómo determinar el rol de aquí en más de Estados Unidos?
Vamos a ver, a toda luz, Estados Unidos está implicada de forma directa en la operación desde el 7 de octubre. Es decir, el hecho de que Biden se traslade vía urgencia junto con otros dirigentes europeos para, digamos, consolar y solidarizarse con la entidad sionista, demuestra que ellos están en la batalla. Otra cosa distinta, el que no hayan declarado oficialmente el que están en la batalla, porque una declaración de esta naturaleza significa entrar en una guerra regional en la que Estados Unidos no está en condiciones para protagonizar. Esta es una. En segundo lugar, porque que la resistencia palestina, cuando hace esta operación heroica el día 7 de octubre, ha sorprendido a propios y ajenos y ha marcado una línea divisoria entre el antes y el después. Es decir, un ejército como el ejército israelí y el servicio de inteligencia como el Mossad han quedado en ridículo, en ridículo frente a la capacidad no solo de discreción y de capacidad combativa de la resistencia palestina. Esto es lo que explica en gran medida el porqué este estado de histeria. Lo que decía el compañero Pablo es correcto, es decir, lo que pretende Israel es acabar con la población palestina, transferir la parte de Gaza hacia el Sinai y la parte de Cisjordania hacia Jordania, en principio para quedarse, y no solo quedarse con esto, es decir, el plan que el señor Netanyahu expuso en su momento hace un mes y medio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sin pudor, de que las aspiraciones del Estado de Israel es ampliarse incluso a territorio egipcio, a territorio jordanio, a territorio sirio y libanés, que para él es el gran Estado de Israel, de convertir a Israel en el núcleo central de Oriente Medio. Este es el objetivo. Lo que ha hecho la operación del 7 de octubre es adelantarle a este plan, y le hizo fracasar. Y esto es lo que explica el por qué Estados Unidos hasta ahora está, digamos, dándole largas al alto el fuego, porque de dar un alto el fuego sin lograr algo tangible, claro, significaría que la caída del gobierno de Netanyahu y también dañaría fuertemente a la campaña electoral del señor Biden. Cuando la resistencia dice que estamos preparados para luchar meses y meses, la verdad está en lo cierto.
Y vaya un plan, como indica Mayet, ¿a qué costo? Porque recordemos que, bueno, a la fecha van más de 11.000 palestinos pues asesinados y en su mayoría civiles, niños, mujeres, gente inocente. Pablo, de hecho, desde la resistencia también se ha dejado claro que no se ha perdido la fuerza a pesar de los intensos bombardeos en toda Gaza. Hoy por hoy realmente, le pregunto, ¿es impensable que el ente de ocupación elimine a la fuerza militar y combativa de la resistencia en Gaza, aun cuando, bueno, es su aparente estrategia, la de Israel me refiero, y cuando hemos escuchado, ya se lo adelantaba en el apartado anterior, que sus funcionarios han hablado de expandir pues la operación terrestre hacia el sur para desterrar por completo a Hamas?
Yo creo que lo primero es que en una perspectiva histórica, eliminar la resistencia de una nación, de un pueblo ocupado, nunca lo hemos visto en la historia de la humanidad. La resistencia se vuelve prácticamente infinita. Es cosa de revisar, por un lado, todos los pueblos indígenas que en América Latina y en el mundo resisten, incluso todavía hoy, con respecto a los estados que se instalaron en esos territorios. Pero también es cosa de ver las luchas de liberación nacional que existieron en otros países. Vietnam probablemente sea uno de los mejores ejemplos de un pueblo que luchó durante décadas en contra de sucesivos imperios. Por lo tanto, el proyecto de eliminación, de exterminio total de la resistencia, tanto de su fuerza militar como de su fuerza política, social, moral incluso, a mí me parece que es un gran error estratégico por parte de cualquier potencia colonial, incluida en este caso de Israel, pretender eso. Porque la resistencia es algo que persiste más allá de cualquier otra cosa. Y de hecho, los palestinos y las palestinas, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, lo han dejado muy claro. En este momento, su resistencia va a ser se aumenta incluso en este contexto de ataque. No es que su objetivo en la vida sea ir a morir por una causa, sino que Israel los ha dejado en una posición en que no tienen absolutamente nada que perder. O sea, cuando no hay agua, cuando no hay pan, cuando no hay medicamentos, ni siquiera hospitales o escuelas, ¿qué alternativa tiene un pueblo que resistir? Por lo tanto, la realidad en la que se encuentra el pueblo palestino es una realidad intrínsecamente de resistencia. Eso es lo primero. Con respecto al otro punto, efectivamente, la expansión terrestre hacia el sur con el objetivo presunto de desterrar o eliminar a Hamas, en realidad se trata de la expansión de Israel en todo el territorio de Gaza, que es lo que han manifestado explícitamente. Lo sorprendente de esta coyuntura en la que estamos es que Israel ha sido muy honesto y muy transparente con sus objetivos expansionistas coloniales y además, en este caso particular, genocida y de limpieza étnica. La pregunta es, ¿cuál va a ser el efecto que a nivel interno en Israel va a tener ese proyecto? Pareciera que la crisis política que se está incubando, que ya venía, ¿no es cierto?, de los años anteriores, con todas las acusaciones de corrupción en contra de Netanyahu, le está saliendo muy caro. Pero por otro lado, ¿qué va a significar para la comunidad internacional, que en este momento está dividida, básicamente? Por un lado, tenemos a los pueblos de casi todo el mundo movilizándose por miles de millones en todos los países, digamos, en Europa, en América, en África, movilizándose por Palestina, y la mayoría de los gobiernos de la comunidad internacional, con algunas excepciones, respaldando a Israel a pesar de todo. Entonces, la crisis política que abre la coyuntura palestina no tiene que ver solo con Israel, tiene que ver con el resto del mundo también. Y eso, creo que eso es muy relevante, porque desde el punto de vista, solo cerrar con este punto, desde el punto de vista latinoamericano, por ejemplo, desde Chile, nuestra tarea, nosotros no vamos a resolver lo que hagan los palestinos y las palestinas. Su autodeterminación, su resistencia es la que va a permitir a nuestros hermanos y hermanas en Palestina salir del momento en el que están ahora. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Es movilizarnos y presionar a que nuestros gobiernos enfrenten una situación de genocidio como corresponde, rompiendo relaciones con Israel a nivel diplomático, comercial, militar. Por lo tanto, en nuestros propios países también se están generando crisis políticas y polarizaciones en torno a Palestina. Una vez más, el destino de la humanidad está atado al destino de Palestina.
Una causa que ya ha traspasado, pues efectivamente, las fronteras de la región de Asia Occidental, llegando pues a todos los continentes y a muchísimos pueblos y países del mundo. Mayet, estamos en la recta final del programa y voy a adelantarme al último punto que tenía en mi agenda, que no quiero que se quede por fuera. Rápidamente, a inicios de semana, vamos a recordar, Naciones Unidas advirtió que podría tener que suspender sus operaciones de ayuda humanitaria en la franja de Gaza por la falta de combustible, que vamos también a recordar, dejó a los hospitales del norte del territorio palestino fuera de servicio. Pero vimos el miércoles que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para establecer pausas y corredores humanitarios en Gaza tras 4 intentos fallidos desde que comenzó la agresión. Pero ¿qué expectativa se maneja con esto si en definitiva no es un alto el fuego contundente y definitivo?
Yo creo que Estados Unidos intenta allanar el camino para reconocer un fracaso de forma indirecta. Es decir, ante el fracaso estrepitoso de la campaña militar de exterminio, Estados Unidos no puede aparecer como si fuera derrotada y junto con Israel. Por lo tanto, van a intentar sacar fruto a una iniciativa en esta dirección. Máxime cuando ya se trata de que las Naciones Unidas, que han mantenido casi cómplices al principio para con el Estado de Israel, justificando su acción, el secretario general salió a decir que esto es el fruto del bloqueo a Gaza, etcétera, etcétera. Estados Unidos ahora no tiene más remedio que intentar beneficiarse de una apertura, de una tregua. Si puede conseguir que esta tregua se haga bajo la vigilancia de tropas occidentales, conseguirían algún triunfo, aunque sea nominal. Esto es, a mi modo de ver, la lectura. Porque si no, va a ser una guerra que se extiende a una guerra regional que Estados Unidos no está en condiciones para llevar a cabo.
Vamos a seguir el pulso con respecto a esas pausas aprobadas desde el Consejo de Seguridad de la ONU. Pablo, la reflexión final, me queda escaso minuto para cerrar. A tu consideración, ¿cuál puede ser el punto de quiebre para que el régimen israelí retroceda o decline en este genocidio? ¿Y qué papel va a seguir jugando en este sentido la sociedad civil, no solo la palestina, sino como la de la cual tú haces parte allí desde Santiago de Chile?
Bueno, Israel es un Estado terrorista brutal y la razón de Estado predomina por sobre todo. Lo hemos visto en las informaciones sobre los ataques del propio ejército israelí en contra de su población en un contexto de atacar a militantes de Hamas. Por lo tanto, para ello, la tasa de muerte que están dispuestos a aceptar es mucho más alta de la que cualquier ser humano razonable entendería para poder frenar una acción como esta, ¿no? Pareciera que el sentido de venganza sionista es infinito. Y yo creo que es lamentable porque efectivamente lo que está ocurriendo hoy es que esa crisis se está interiorizando en la sociedad israelí y en la comunidad judía mundial, ¿no? Y nosotros lo vemos acá, nuestra coordinadora también forman parte organizaciones judías antisionistas que tienen un rol relevante porque pueden mostrar que Israel no representa a todos los judíos del mundo y que representa una ideología neofascista tremendamente nefasta, incluso para los propios judíos en el mundo. Entonces, ¿cuál es el rol que puede jugar la sociedad civil en Chile, en Palestina, en Israel, en otros países? Fundamentalmente es la movilización, la construcción de alianzas nacionales e internacionales entre, en este caso, chilenos palestinos, judíos antisionistas en Chile, en Israel y en otros países, para poder presionar, uno, a los gobiernos a que rompan relaciones con Israel y Israel quede aislado internacionalmente, no solo en términos diplomáticos, también en términos de compras militares, de relaciones comerciales, etcétera. Pero además es importante organizar el boicot, la desinversión y las sanciones al Estado de Israel en todos los ámbitos, en el ámbito artístico, cultural, académico, comercial, etcétera. La sociedad civil tiene un rol importante que jugar. Y como decía, si efectivamente el destino de la humanidad está conectado con el destino de Palestina, nos compete a todos y a todas movilizarnos por este objetivo y que Israel acabe con este genocidio que primero van a ser los palestinos, después van a ser los que vengan adelante. Esto no es un problema solamente entre Israel y Palestina, es un problema entre el colonialismo, el sionismo y el resto del mundo.
Así es, y en este sentido, pues vale la pena destacar el trabajo de la campaña internacional BDS, que ha estado más activa que nunca durante estas últimas semanas. El tiempo se nos agotó, pero seguro los tendré nuevamente en próximos análisis acá para seguir el pulso de los acontecimientos allí en Gaza y en general con la causa palestina. Gracias, Pablo, gracias, Mayeda. Hasta una próxima oportunidad.
Hasta próxima.
Que estén muy bien ambos. Así el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que mientras la resistencia continúa en el campo de batalla, manifestaciones multitudinarias alrededor del mundo siguen llevándose a cabo para solidarizarse con el pueblo de Gaza, que sigue siendo víctima de una masacre histórica por parte del régimen de Israel. Buena jornada.
Todo lo que inicia, termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.